La Voz de América presenta.
Ex empleada acusa a Facebook de poner en riesgo el bienestar de sus usuarios. Expertos afirman que las pequeñas empresas fueron las más afectadas por la interrupción en las redes sociales. Además, un banco de datos forenses en El Salvador permitió identificar a 70 personas desaparecidas. Y luego de 2 años, Colombia y Venezuela reabren puentes fronterizos. Bienvenidos a El Mundo al Día, soy Diva Lizeth Cash y estas son las principales noticias. Comenzamos. Facebook atraviesa un periodo turbulento. 3 de sus redes sociales estuvieron el lunes varias horas fuera de servicio y este martes una ex empleada fue hasta el Congreso para acusar a la gigante tecnológica y a su presidente Mark Zuckerberg de concentrarse únicamente en incrementar las ganancias sin importar el bienestar de sus usuarios. Nos conectamos con Jacopo Lucy, quien siguió la audiencia del Congreso. Jacopo, ¿qué fue lo más destacado?
Diva, fue una audiencia impactante en la que Francis Hogan se mostró persuasiva ante legisladores que formularon preguntas relevantes sin divagar, algo que a menudo puede pasar. La informante acusó a Facebook de ser incapaz de limitar los contenidos peligrosos y entonces los senadores de ambos partidos prometieron unidad frente al intento de reducir los daños causados, en particular a los adolescentes. La denunciante Francis Hogan advirtió el martes a los senadores que el gigante de las redes sociales ha engañado repetidamente al público sobre cómo sus contenidos dañan a los niños y avivan la división y el odio.
El liderazgo de la compañía sabe cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no harán los cambios necesarios porque han puesto sus ganancias astronómicas antes que las personas. Se necesita la acción del Congreso. No resolverán esta crisis sin su ayuda.
El Senado celebró la audiencia después de que Hogan compartiera con medios de comunicación miles de documentos internos de Facebook. La informante dijo que el gigante de California hizo muy poco para limitar la difusión de la desinformación y mencionó como ejemplo las denuncias infundadas de fraude en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2020.
El resultado ha sido más división, más daño, más mentiras, más amenazas y más combate. En algunos casos, esta peligrosa charla en línea ha llevado a una violencia real que daña e incluso mata a la gente.
Los documentos citados por Hogan incluye uno en el que investigadores de la empresa reconocieron que Instagram puede dañar la salud mental y la imagen corporal de los jóvenes. El senador Blumenthal, en llanto, leyó el mensaje enviado por un estadounidense.
Mi hija de 15 años amaba su cuerpo a los 14. Estaba en Instagram constantemente y tal vez publicaba demasiado. De repente comenzó a odiar su cuerpo y su dismorfia corporal, ahora anorexia, y estaba en serios problemas antes de que encontráramos tratamiento. Me temo que nunca volverá a ser la misma.
El comité invitó a Facebook a testificar bajo juramento en su investigación sobre adolescentes, luego de que el portavoz de la empresa Andy Stone escribiera en Twitter que Hogan no tiene la competencia, no está calificada para hablar de estos asuntos, como también ella dijo durante la audiencia. El vocero también dijo que es hora de comenzar a crear mejores reglas, más estándar para Internet y que el Congreso empiece a actuar.
Gracias a Jacopo. Y un inminente daño sufrieron las pequeñas empresas que dependen de las redes sociales para desarrollar buena parte de sus negocios. Laura Sepúlveda conversó con analistas sobre el alcance de esta interrupción. Nos conectamos con Laura Sepúlveda en Nueva York. Laura, ¿qué tan grande fue el impacto para las empresas latinoamericanas?
Sin duda, muy alto fue este impacto, aunque no se puede calcular específicamente en cifras, porque es que recordemos que una gran cantidad de los negocios que utilizan estas plataformas como su forma central de negociar, de estar en el comercio, son precisamente negocios que normalmente son informales o que precisamente son pequeñas empresas. Por eso se dificulta tanto saber la cantidad de este tipo de compañías que se vieron afectadas. En 4,9% cayeron las acciones de Facebook tras la falla en el funcionamiento de varias de sus redes sociales. Expertos califican el golpe de importante pero no decisivo porque la compañía ha tenido un crecimiento estable durante los últimos 5 años, registrando un aumento del valor de sus acciones de casi 158%. Así que el impacto es mayor para los usuarios.
Para muchos, sacar y colocar un aviso o una oferta es como en la calle, sacar y abrir la tienda. Si no tienes la posibilidad de tener tus redes sociales para abrir tu tienda, pues ahí sí se pudo haber visto un poco afectado el comercio electrónico. Habría que esperar qué cifras salen al respecto.
El analista financiero Andrés Moreno señala que es difícil calcular el impacto de la interrupción porque muchos de los negocios que usan estos medios son informales o pequeñas empresas, ante lo que el experto en relaciones públicas Carlos Mazalán hace un llamado de atención.
Yo creo que en las personas es una anécdota. En las pymes, bueno, tendrán que considerar nuevas alternativas. Por fortuna, solo se cayó Facebook y sus propiedades digitales, y no se cayó Internet, que ese sería el impacto y el gran apagón. Lo que creo es que es importante tener caminos alternativos.
Y la razón por la que los expertos sugieren precisamente este tema de tener otras opciones para acceder a sus negocios y a esta publicidad que les permite es porque la empresa Facebook hasta el momento no ha dado mayor explicación de lo que sucedió. Dice que se generaron algunas fallas de configuración, pero no han entregado más detalles. Razón por la que en este momento se espera, por supuesto, más información de qué fue lo que pasó y cómo se podría evitar.
Gracias a Laura. Y siguen saliendo a la luz pública detalles de los paraísos fiscales develados por la investigación periodística llamada Los Papeles de Pandora. En el Reino Unido hay 1.500 propiedades offshore por valor de 5.400 millones de dólares pertenecientes a la familia real de Qatar, oligarcas rusos y empresarios británicos. Los nombres del cantante Miguel Bosé, la modelo Claudia Schiffer y el escritor Mario Vargas Llosa, también el futbolista Ángel Di María y el entrenador Carlos Ancelotti también surgen en la lista. Y precisamente una de las personalidades mencionadas en Los Papeles de Pandora es el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso. Néstor Aguilera nos cuenta desde Quito la respuesta que tuvo el jefe del Estado.
Ecuatorianos.
En un mensaje a la Nación de 6 minutos de duración, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso reconoció que hasta 2017 tuvo inversiones legítimas en otros países, pero dijo que desde entonces eso cambió.
Y asimismo, es público que al crearse la ley de 2017, que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de todas esas empresas.
Lasso se refirió así a la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que pone en evidencia el manejo de dinero por personajes públicos, riquezas secretas y evasión de impuestos, entre otros temas. En la filtración se asevera que 3 jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales. En Ecuador el tema generó reacciones inmediatas, en especial de corrientes opuestas al gobierno que hablan de conflictos éticos y jurídicos.
Todo el mundo en el Ecuador se pregunta si el presidente quiere cobrar impuestos a la clase media porque él y todos los ricos del país tienen su riqueza fuera del país.
Napoleón Santamaría, doctor en Derecho especializado en temas tributarios, aclaró que si una inversión es lícita y paga impuestos, no tiene por qué ser satanizada.
Y ahí está el gran problema, confundir a un concepto de paraísos fiscales entre aquellos que los utilizan para no tributar y guardar o esconder sus capitales, de aquellos otros que hacen inversiones lícitas, transparentes.
De acuerdo con la investigación periodística, además del presidente ecuatoriano, se señala a los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera, y de República Dominicana, Luis Abinader. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Los migrantes en Tijuana ahora cuentan con un centro comunitario y una escuela que la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados construyó para atender a miles que buscan asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón con el reporte.
La Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados inauguró en Tijuana un centro comunitario para la coexistencia pacífica.
Entre las diferentes personas de diferentes nacionalidades para que se conozcan.
Con el apoyo económico de la Unión Europea, ofrece servicios a los extranjeros para facilitar su incorporación cultural, laboral y digital. Es uno de varios proyectos de ACNUR en México que se convierte en destino final para cada vez más migrantes internacionales.
Las pertenencias siguen. Este año en México van a solicitar asilo más personas de las que han hecho históricamente en cualquier otro año.
El presidente López Obrador cuestionó el papel de la ONU ante el éxodo de Haití, que tiene a miles varados en las fronteras sur y norte de México, pese a que su intención es buscar asilo en Estados Unidos.
Hay que hacer algo. Y aquí la ONU se está tardando.
Esta y otras agencias de Naciones Unidas tienen años ayudando a migrantes y desplazados. En mayo inauguraron el Centro de Formación Scalabrini para Migrantes. ACNUR construyó el edificio para enseñar oficios y otras competencias que ayudan a integrarse mejor a la comunidad.
Pueden ser personas dentro del mismo país a las cuales podemos apoyar. Y también personas que sean extranjeras que necesiten regularizarse en México.
La ONU también apoya al único albergue de gobierno que hay en esta frontera, que originalmente abrió sus puertas para atender a los solicitantes de asilo que Donald Trump devolvía a México. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Los expertos advierten que la posibilidad de que Estados Unidos incurra en el impago de sus obligaciones si el Congreso no aprueba el aumento del techo de la deuda generaría un efecto dominó en la economía mundial con graves implicaciones en los países latinoamericanos. Nos conectamos con nuestro reportero Jorge Agobián en la Casa Blanca. Jorge, ¿qué han adelantado el Congreso para tomar acción sobre este tema?
Este miércoles se llevará a cabo una votación en el Senado, eso propuesto por los demócratas que son mayoría en esa Cámara. Buscan aprobar un mecanismo del Congreso sin tener la necesidad de tener el apoyo de los republicanos. Esto a pesar de que el partido de oposición al presidente Joe Biden ha bloqueado ya en dos oportunidades durante la semana pasada el intento de los demócratas para aprobar el aumento del techo de la deuda. Mientras tanto, los expertos advierten de las consecuencias en la economía nacional, pero también en la economía global.
La economía global, construida sobre las finanzas de bonos y préstamos estadounidenses, sentiría el impacto inmediato si Estados Unidos cae inéditamente en default.
Todos los bancos centrales del mundo, incluido China, tienen sus reservas en dólares, pero no tienen solamente en dólares en efectivo, lo tienen en deuda del gobierno federal americano. Pues si la deuda más segura deja de ser segura, todo ese esquema tiembla.
El presidente Biden reconoció que el escenario es catastrófico, pero posible, dada la disyuntiva que existe en el Congreso para aprobar el aumento del techo de la deuda.
Catastrophic event for our economy.
La fecha tope que el Departamento del Tesoro ha dado a los legisladores es el 18 de octubre. A partir de ese momento, cada día podría poner en riesgo las finanzas globales.
El respaldo de las monedas de todos los países de golpe se debilitaría, porque esos treasury bills, esos bonos del gobierno americano, valdrían menos.
América Latina y el Caribe no escaparían del caos, indica el experto.
Sería tanto más grave que pasó con el COVID-19.
Sobre todo porque una de cada tres naciones de la región está en situación de vulnerabilidad financiera, de acuerdo con un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Durante la última década se ha registrado la actual incertidumbre, dada la puja política en el Congreso estadounidense, pero finalmente se ha logrado el aumento o suspensión de la deuda, normalmente a último minuto.
La estabilidad de los mercados financieros internacionales también podrían ser parte de las consecuencias que dé este tema si no se logra el aumento del techo de la deuda, indican los expertos. Diva Lizette.
Gracias a Jorge Agobián. Daniel Ortega arranca la campaña electoral con un polémico discurso. En breve les contamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial.
Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega usó su primer discurso electoral para tildar de terroristas a los obispos católicos y defender el encarcelamiento de candidatos. Donaldo Hernández con más detalles.
Esos obispos son terroristas también, claro que son terroristas. Claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya.
Es parte del primer discurso de campaña política del candidato presidencial del oficialista Frente Sandinista Daniel Ortega, quien busca permanecer en el poder 5 años más. El líder de izquierda, además de los señalamientos a los obispos, justificó el arresto de los 7 aspirantes presidenciales que pretendían enfrentarlo en las elecciones del 7 de noviembre.
Esos que están procesando, ahora son vírgenes puras. Son terroristas, son los que organizaron a los terroristas.
La oposición niega las acusaciones e insiste en que el encarcelamiento de los precandidatos tiene un propósito claro.
Daniel Ortega va a imponerse como el candidato único y su Consejo Supremo Electoral lo va a reelegir.
La dirigente campesina Francisca Ramírez, quien se encuentra en Costa Rica en condición de refugiada, manifestó que los exiliados buscan que la comunidad internacional desconozca los resultados de las elecciones.
No podemos nosotros permitir que diga Ortega o la familia Murillo que son unas elecciones. Están tratando de mantener al pueblo sumergido.
No obstante, Daniel Ortega manifestó que los nicaragüenses votarán por el trabajo y la paz, es decir, por su permanencia en el poder para un total de 30 años. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En El Salvador, el Banco de Datos Forenses de Migrantes Desaparecidos en su ruta a Estados Unidos es un hecho. Instituciones nacionales y extranjeras buscan a personas reportadas por sus familiares. Claudia Saldaña nos cuenta más sobre este programa.
La migración irregular sigue siendo el pan de cada día para muchos salvadoreños. Pero muchos migrantes no logran completar sus sueños debido a los peligros de la ruta migratoria. Los reportes de desaparecidos son cada vez más frecuentes. Por ello, 4 instituciones cofundaron el Banco de Datos Forenses de Migrantes Desaparecidos. Lo integran el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Equipo de Antropología Forense de Argentina y el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, COFAMIDE.
Estamos realmente agotando todas las vías científicas para tratar de apoyar a estas familias.
Se toman muestras de sangre de familiares desaparecidos. Luego, el equipo forense argentino realiza una prueba de ADN que se coteja con el de cuerpos hallados en la ruta migrante.
Entonces, es una cadena de organizaciones y de redes, tanto en México como en Estados Unidos, que nos permite avanzar en la búsqueda de migrantes desaparecidos.
El programa lleva 10 años de funcionamiento y hasta la fecha se han encontrado a más de 70 personas con este método.
Tenemos aproximadamente más de 360 personas desaparecidas registradas dentro del banco.
Nosotros vemos como una forma efectiva de agilizar el trabajo que es en la búsqueda de nuestros familiares.
Aunque este mecanismo se centra en cotejar el ADN con restos forenses, las autoridades recalcan que la prioridad es buscar primero a las personas desaparecidas con vida. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
En Guatemala disminuyen los contagios del COVID-19, pero no bajan la guardia. Los detalles en minutos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Guatemala registra una disminución de contagios de COVID-19, pero Eugenia Sagastume nos explica que la alerta persiste ante la posibilidad de un nuevo repunte en noviembre.
La positividad era del 37%, luego logramos bajarla a cerca del 19% hace 15 días y hoy estamos situados en el 11% de positividad.
Así como sucedió en la capital, a lo largo de Guatemala se registra también una disminución de casos de COVID-19 justo después de alcanzar el pico más alto de la pandemia.
Lo tuvimos en el mes de agosto, cuando se registraron 5.826 casos en un solo día.
El promedio nacional de casos diarios actualmente es de 3.000, la cual es aún una cifra alta según el epidemiólogo Erwin Calgua.
Sigue siendo una curva elevada, no hemos llegado a aplanarlo como es deseable.
Asegura que la variante Delta sigue presente, pero dos factores han provocado el descenso de casos.
Disminuyó en el momento en que se pusieron esas restricciones con el estado de calamidad. Eso hizo la primera bajada. El segundo aspecto es que creemos que tiene que ver mucho también con el tema de que las poblaciones están dando cuenta de la importancia de que no haya una transmisión.
La alerta persiste porque, según predicciones de la Universidad de Washington, noviembre tendrá un nuevo repunte.
Una alta posibilidad del alza de casos que podría darse en el mes de noviembre como consecuencia de una cuarta ola.
Lo más preocupante es la cifra de fallecidos que supera los 13.700 casos y por eso autoridades reiteran el llamado a vacunarse. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hasta retazos de tela deben usar las venezolanas en zonas rurales por falta de productos de higiene femenina. Adriana Núñez tiene el informe.
Durante los últimos 2 años, Carla ha tenido que improvisar soluciones artesanales cuando le viene la menstruación.
Bueno, me ha tocado trapito, cosas así, que si romper, que si una camisa o algo así, y cortarlas con la tijera, hacer especie de, como de toallitas así, cuadritos para ponerme porque se me hace difícil, pues.
Es madre de 3 niños y vive en una comunidad rural de Caracas, a 45 minutos del centro urbano. Actualmente desempleada, los pocos ingresos que genera la familia no alcanzan para atender su higiene íntima.
Pues me ha venido el periodo y no tengo comida en mi casa, entonces prefiero comprar la comida, o sea, que lo más importante que las toallitas, pues.
En Venezuela, el paquete más barato de 10 toallas sanitarias cuesta $1. Y aunque parezca poco, el precio es inalcanzable para un 76% de la población que está en pobreza extrema, según la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello.
Hay mujeres que se ponen papel y trapo y cosas, pero eso lastima. O sea.
El Observatorio Venezolano de la Mujer Rural califica estas precariedades como pobreza menstrual.
No tiene acceso económico a comprar los calmantes cuando tienen los dolores de vientre.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La boda en Rusia del heredero del último zar evoca a la dinastía Romanov. Les contamos al volver.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Rusia, un heredero del último zar y una plebeya italiana contraen la primera boda de un miembro de la dinastía Romanov tras el abrupto final de la monarquía con la revolución de 1917. Ricardo Marquina con el reporte.
La novia entra en la catedral de San Petersburgo, donde le espera a su futuro marido, el gran duque Jorge Romanov, escoltado por sacerdotes ortodoxos. Por un instante parecería que estamos a comienzos del siglo XX, pero estamos en 2021 y esta es la primera boda de un miembro de la dinastía Romanov en Rusia en más de 100 años. La ceremonia cuenta con el tradicional rito ortodoxo de coronar a la pareja, aunque ellos aseguran no tener intención de reclamar el trono ni de entrar en política. Para Jorge Romanov, nacido y criado en España, el ejemplo de las monarquías europeas es el camino a seguir.
El rey Felipe en España y Isabel II en Inglaterra dan una unión de la historia y de la cultura de sus países y son el mayor embajador de sus países, un símbolo.
La Iglesia Ortodoxa Rusa es uno de los estamentos más relevantes de la sociedad en este país y, pese a agasajar en esta ceremonia a los descendientes de la Casa Real, marcan distancias con el mundo de la política y niegan que ellos estén favoreciendo el regreso de Rusia a la monarquía. La boda no contó con representantes del gobierno ruso y fue ampliamente ignorada por los medios de comunicación del país. Para quienes hablar del pasado es, al fin y al cabo, hablar de política. Ricardo Marquina, para La Voz de América, San Petersburgo, Rusia.
La actriz Julia Peresoli y el director Klin Chipenko fueron lanzados este martes al espacio desde Baikonur, Rusia, para grabar el primer cortometraje en órbita. La película Desafío narra el trance de una cirujana que salva al tripulante de la estación espacial practicando una operación de emergencia. Y de esta manera nos despedimos en El Mundo al Día. Soy Diva Lizeth Cash.